Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Feliz año 2021. El nuevo año acaba de entrar ya en Papúa Nueva Guinea, donde son las 12 de la noche en este momento, las 12 de la noche y algunos segundos. Ya ha entrado el nuevo año al norte de Australia. Dentro de 9 horas nos tocará a nosotros desearnos felicidad. Lo vamos a hacer esta vez de un modo diferente, sin fiestas, con muy poquitos en casa. Lo vamos a hacer, seguro, con heridas. Cada uno brindará con un pellizco diferente en el corazón. El pellizcazo de una ausencia nueva. Tenemos cerca de 80.000 nuevas ausencias, el pellizco de la enfermedad, el pellizco del paro. Cada uno, ya digo, brindará con su herida. Reconocer las heridas suele ser el mejor modo de que empiecen a cicatrizar. Nos desearemos un año nuevo con mejores noticias del año que dejamos atrás. Es una forma de hablar. Sabemos perfectamente que es una forma de hablar. Que un año no trae ni deja de traer nada. El calendario en realidad lo hemos inventado nosotros, midiendo el tiempo. El año no puede traernos nada bueno o malo, porque un año no es una persona. La esperanza no la trae un cambio de fecha, no la trae el año. La esperanza está en nosotros o no está. El año no empieza esta noche. El año lo empezamos nosotros. Somos nosotros, la gente, gente, los únicos que tenemos la capacidad de recomenzar, de convertir cada nuevo año en un nuevo comienzo, de rebuscar con nuestras heridas algo que ya esté en nosotros, alguien que ya esté en nosotros, que nos permita mirar al futuro con esperanza. Somos nosotros los que damos esperanza al tiempo, los que damos esperanza a los años. La libertad consiste en esto, en volver a comenzar. Y para volver a comenzar el año que entra, para volver a comenzar algo nuevo, esta noche hay que evitar la fiesta. Porque una fiesta esta noche es quedarse con lo viejo, es decir, quedarse con la muerte. En algo vamos a estar todos de acuerdo esta noche. Vamos a estar de acuerdo los que son partidarios del gobierno y que los que son críticos con el gobierno, los que son de derechas y los que son de izquierdas, los que son del cuarto y los que son del tercero, los que son ateos y los que son creyentes. Todos queremos un nuevo comienzo y todos buscamos razones para que sea posible. ¡Feliz Año Nuevo! Hoy es el último programa del año, es en la tarde de Nochevieja, en la tarde de COPE, y a lo largo del programa vamos a hacer un repaso de los principales sonidos de este 2020. Pero también despediremos el año charlando con los que ya están en 2021. Nos vamos a ir a aquellos puntos del planeta donde ya ha comenzado el nuevo año. Y como esta noche una de las cosas que no podremos hacer es darnos abrazos para celebrar la entrada del año, lo que intentaremos es averiguar por qué echamos de menos un abrazo, qué nos aporta ese contacto físico. Estamos a 31 de diciembre de 2020, a unas horitas, ya digo, de que acabe el año. Ha sido un año duro, difícil, pero también ha habido cosas buenas, ¿eh? Por eso queremos acabar el año escuchando tus historias. Queremos que aquí en la tarde nos cuentes qué te ha pasado bueno este año. Seguro que hay algo que ha sido bueno, hay algo por lo que estás contento. Bueno, pues esperamos tus mensajes, Candela Dávila. ¿Qué van contando ya los oyentes?
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, seguro que esta tarde recibimos buenas noticias de nuestros oyentes, como esta de Javier.
Buenas tardes, gente, gente. Pues lo mejor que me ha pasado en este 2020, el nacimiento de mi sobrina, Adriana. Es lo mejor que me ha pasado este 2020 y es una alegría para mi casa.
Pues esta es una gran alegría, ¿eh? Esta que nos cuenta este oyente. Siempre que aparece alguien nuevo en una casa, bueno, es como si todos empezáramos otra vez. Recuérdanos, Candela, ¿dónde pueden mandarnos los oyentes la buena noticia que han tenido este año.
Nos pueden mandar sus audios al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Santi,
aquí. Deportes aquí en la tarde.
COPE, estar informado.
Ahora te oigo, Fernando, dime.
Santi, ¿a que sí? ¿A que te ha pasado a ti también algo bueno?
Claro, pues mira, yo coincido. Ha nacido mi tercera hija y no, eso, buena. Pues muchas gracias, Fernando. Eso se pone por delante de todo, ¿no? Emma, sí, ha venido a completar la familia.
Por Emma.
Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Vamos a repasar la actualidad deportiva de este último día del año, que tiene cosas. De hecho, hay Liga en directo, que es algo a lo que no estamos nada habituados. Tenemos algún fichaje también en el mercado que se abre el día 4 de enero, la resaca de lo de ayer y también cositas en el polideportivo. Vamos con todo. Desde las 2 de la tarde, el derbi vasco, echando mucho de menos el público en San Mamés, está jugando el Athletic de Bilbao, Real Sociedad. ¿Cómo marcha la cosa, José Ángel Peña?
En un derbi absolutamente extraño, como dice Santi, por esa ausencia de público. Transitamos ya por el segundo minuto de la segunda mitad. Gana el conjunto visitante, gana la Real Sociedad desde el minuto 5 gracias a un gol de Portu. Así pues, minuto 2 de la segunda mitad, Athletic 0, Real 1.
Pero el partido que va a cerrar el año 2020, van a tener que correr para llegar tranquilamente a la cena de Nochevieja, es el Osasuna a la vez. Se enfrentan a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Conocemos ya alineaciones. ¿Cuál es la última hora de los dos equipos, Alberto Sanz?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en el estadio del Sadar con alineaciones. Osasuna realiza 4 cambios. Entran en ese 11 titular Budimir, Aridane, Oyer y Nacho. Y por parte del Alavés también una alineación con bastantes cambios, en concreto 2, entra Manu y entra también Juanlu, así que 2 cambios en el conjunto de Machín.
4 y cuarto de la tarde, Osasuna Alavés para cerrar el año 2020, para cerrar también la jornada número 16 del campeonato en Primera División, que ayer disputó 4 partidos. En el último pinchó el Real Madrid en su visita al Martínez Valero.
Toma carrera Fidel, pierna izquierda, chuta Fidel, gol. Y gol, 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 gol.
Fidel, que empataba de penalti el tanto inicial de Luka Modric después de una buena primera parte del Real Madrid. Aún así, Zidane le quitaba importancia al término del partido a esta pérdida de puntos.
Es verdad que es un parón, pero yo creo que son 2 puntos para nosotros cuando veo la primera parte perdido, pero bueno, eso hay que seguir. Yo creo que todos los equipos van a perder puntos. Eso es una liga muy complicada, muy, muy difícil. Todos tienen que hacer la segunda parte o la segunda parte de la liga perfecto.
Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo fue ese partido? ¿Cuál es la película del Elche 1-Real Madrid 1?
El Real Madrid truncó su racha de 6 victorias consecutivas cediendo un empate ante el Elche, que llevaba 8 jornadas sin ganar. En la primera parte, el Madrid pudo sentenciar el partido si Kroos, con un cabezazo a pase de Lucas Vázquez, o Marcelo, con un derechazo desde la frontal al travesaño, hubieran marcado. En la segunda parte, el equipo perdió fuelle y, aunque acumuló jugadores en ataque después del empate del Elche, no tuvo claras ocasiones de gol y se topó con un seguro Edgar Badía. Zidane no entró en detalles futbolísticos, reconoció que su equipo perdonó en los primeros 45 minutos y asegura que sigue habiendo liga porque habrá muchos pinchazos.
Hubo cierta polémica porque al Real Madrid le señalaron el 6º penalti de la temporada, no había dudas en el agarrón de Carvajal a Barragán, pero sí que hubo un agarrón sobre Karim Benzema que no fue señalado y Casemiro se quejaba al término del partido. Además, llama la atención, Miguel Ángel, que Zidane se sigue resistiendo a hacer cambios.
Contra el Eibar, Zidane metió un doble cambio en el 71, contra la Granada en el 78 y ayer sacó a Valverde y a Hazard en el 76 y a Vinicius poco después en el 84. Aunque dice que no hay riesgo de lesión, salvo el que tiene la competición en sí, el francés tarda en introducir cambios, apenas rota, y ya hay un ramillete de 6 jugadores con los que lleva sin contar, por unas cosas y por otras, entre 7 y 19 partidos, aunque en el caso de Odriozola y Militao principalmente han estado de baja bastante tiempo. Hazard reapareció y pasó inadvertido y Odegaard lleva ya 3 partidos sin ni siquiera calentar. Zidane insiste en que cuenta con todos y no da muchas explicaciones de la desaparición del noruego.
Fue Courtois el que se quejó del arbitraje después del partido. Casemiro dijo que ellos, el Real Madrid, no habla de los árbitros. Además, antes, el que sí que hizo los deberes fue el Atlético de Madrid.
¡Pone al punto de penalti! ¡Qué golazo de Luis Suárez! ¡Gol, gol, 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 gol!
Marcó Suárez para dar los 3 puntos, la victoria y el liderato al conjunto colchonero. Simeone le daba mucha importancia a estos 3 puntos al término del partido.
Está claro de que tener una regularidad y una estabilidad todos los partidos, de dominio, de presión, de tener situaciones de gol, de tener un gran partido, no es fácil, siempre lo hemos dicho. El día que obviamente el equipo por ahí está menos fino de cara al juego, hay que ganar, porque evidentemente en este juego, sin lugar a dudas, es lo más importante.
Victoria, Javi Gómez, del Atlético de Madrid ante el Getafe en un partido muy tosco, muy feo.
Partido efectivo del líder Santi para cerrar el año. Empezó bien, empezó con la sintonía de esta temporada y la aprovechó para adelantarse en el marcador con un testarazo de Luis Suárez a centro de Carrasco, que de nuevo fue el mejor. A partir del gol, el Getafe fue creciendo, la tuvo Cheita para igualar, Ángel también en la segunda, pero la sombra de los 17 enfrentamientos sin meter un tanto de los de Bordalás a los del Cholo se agrandó y el Atleti aguantó para llevarse la victoria, para finalizar el año como líder destacado y para celebrar como merece los 500 partidos del Cholo como entrenador.
Y es que este triunfo, Javi, deja al Atlético de Madrid con menos partidos que sus rivales y con más puntos que ninguno.
35 puntos para ser exactos en 14 partidos de Liga. Santi, 11 victorias, 2 empates y tan solo una derrota es el balance para los de Simeone, que tienen a un Luis Suárez a nivel pichichi, a Oblak como destacado Zamora y, lo más importante, tienen a 2 puntos al Madrid con 2 partidos menos y a 10 al Barça con uno menos. Unos números que ilusionan pero no permiten salir del partido a partido.
En el Barcelona, que también pinchó, pero hace dos días, como el Real Madrid contra el Elche, lo hizo ante el Eibar, hoy la noticia está en Leo Messi, porque ha acudido Víctor Navarro a la Ciudad Deportiva.
Sí, el capitán ha pasado por la Ciudad Deportiva esta mañana, a pesar de que la plantilla tenía fiesta. Ayer se hizo las pruebas PCR, necesarias después de esas vacaciones, y hoy se estaba probando las instalaciones del Barça. Leo Messi volverá mañana a trabajar con el grupo y habrá que estar pendientes, sobre todo, de su tobillo, que, como dijo Ronald Koeman, necesitaba reposar y no estaba para jugar el pasado martes.
Enseguida repasamos los otros partidos de ayer.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Antes de que ganase el Atlético de Madrid al Getafe y de que pinchase el Real Madrid ante el Elche, pasaba esto en el Granada-Valencia.
¡Qué bueno cómo la deja Gonzalo Cáceres para Cheriche dentro del área! ¡Segundo palo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Se impuso Jorge de la Chica, el conjunto nazarí, al Valencia, metiendo todavía más problemas a los Ches.
En el año más brillante de la historia del Granada, que tuvo este broche de oro, un Granada que fue capaz de sobreponerse a un gol anulado, con polémica incluida, a un marcador adverso, hemos escuchado el primer tanto que fue para el Valencia, y a un centro del campo con bajas muy importantes. Escuchamos a un Diego Martínez feliz.
Hemos conseguido una victoria hoy ante un grandísimo rival, 24 puntos y bueno, yo creo que todos los granadinistas firmaríamos cada vez que estemos en primera división, a falta de 4 jornadas para acabar la primera vuelta, tener 24 puntos.
Desde luego que sí. Alegría en el Granada, tristeza en el Valencia. ¿Se puede decir, Hugo, que está casi tocando fondo el equipo de Javi Gracia?
Así es, Santi. El Valencia despide el año con puntos de descenso, con Maxi Gómez castigado por Javi Gracia por su mala actitud, tal y como desveló Villarejo en el partidazo de COPE, y con Jason y Guedes autoexpulsados en el último compromiso. Malas cartas para un equipo al que todo le sale mal y quién sabe, Santi, si todavía puede ir peor. Ayer su entrenador, Javi Gracia, reconocía que el vestuario estaba roto.
Bueno, el vestuario, pues como ha dicho José, y como te lo digo yo, pues está en estos momentos roto.
¿Da para salvarse?
Tiene que dar. Es nuestro objetivo, tenemos que ir preparando cada día nuestro siguiente compromiso.
Muy tocado ayer Javi Gracia y el Valencia da hasta un poco de angustia escucharle. Y ayer también el Celta sigue con su racha triunfal ante el Huesca.
¡Gol del Celta! ¡Gol! Chichi.
Tremendos números los del equipo celeste Santipeón desde la llegada de Eduardo Coudet.
Un Celta que fue capaz de ganar a un Huesca tremendamente peleón, a pesar de que el equipo azulgrana llegaba colista al choque de Balaídos. Como dices, Tocayo, como dices, Santi, los números del Chacho Coudet son increíbles. De hecho, con la victoria de anoche, el Celta firmó el mejor diciembre de toda su historia. El que marca la diferencia, sin duda, es Yago Aspas, máximo anotador de la categoría y también mejor asistente. A pesar de todos estos números y de que el Celta tiene a día de hoy a 3 puntos la Liga de Campeones, su entrenador Eduardo Coudet dice, como Simeone, que esto va partido a partido y que de pensar en más que en la permanencia, de momento, nada de nada.
No nos apresuremos, vamos, vamos tranquilos. Yo, como les decía, son las reglas del juego y el entusiasmo que pueden tener ustedes, los hinchas, y cuando lleguemos al verdadero colchón de puntos, que estemos fuera de peligro, ahí nos podemos sentar y hablar de otra
16
cosa.
16 de 21, tremenda la racha del Celta, que deja un poquito tocado al Huesca a pesar de la buena imagen. Pablo Barrantes.
Sí, el balance es negativo. Ha sido un triunfo de 16 partidos y tan solo los 9 empates maquillan una puntuación insuficiente para la permanencia. El equipo compite, pero casi siempre muere cerca de la orilla. Urgen cambios profundos, primero en la plantilla, un medio centro defensivo, un central, y ya veremos si con la dirección de Mitchell, al que se le agota el crédito. Lo próximo será el Barça, el domingo en el Alcoraz. Ayer, el entrenador Mitchell hacía sus propias cuentas en Balaídos.
Que hoy había que ganar porque para estar en la pelea necesitamos llegar 18 o 20 puntos. Ahora, para llegar a la pelea, tenemos que ganar mínimo 2 de los 3 que quedan. Y si ganamos los 3, pues estaremos en una posición...
Haciendo cuentas, buena. Mitchell, respecto a los números de la salvación del Huesca. Y vamos a hacer también balance en Barcelona de cómo cierra el conjunto azulgrana, no de la mejor manera posible, este 2020. Silvia Ortiz.
Ronald Koeman ha programado el entrenamiento de mañana, día 1, para las 6 de la tarde, tras 2 días libres para celebrar el fin de año. Allí recuperará a todo el equipo, salvo los lesionados de larga duración, Coutinho, Ansu Fati, Sergi Roberto y Piqué. La plantilla viajará el mismo domingo a Huesca para jugar en el Alcoraz a las 9 de la noche. El Barça afronta un calendario de vértigo, con 3 partidos seguidos fuera de casa, Huesca, Bilbao y Granada, antes de jugar la Supercopa de España. Será un mes marcado por las elecciones que se celebran el 24 de enero y que podrían traer algún refuerzo como Eric García.
Efectivamente, también son protagonistas las elecciones en estos últimos días del año, con una intensa actividad electoral, Víctor Navarro.
En las últimas horas han aparecido nombres como el de Haaland por boca de Josep Maria Minguella, el de Monchi, que según Benedito será su primer fichaje si gana las elecciones, y también el de Jordi Cruyff como segundo al mando del organigrama deportivo de Víctor Font, justo detrás de Xavi Hernández. El hijo de Johan descartó horas más tarde que estuviera en ninguna precandidatura, y Joan Laporta respondía a esto cuando le preguntaban qué opinaba de los nombres que están dando.
Las propuestas que hagan los otros precandidatos las respeto, y bien, espero que sean ciertas, me parecen unas propuestas que están ahí y que se han de respetar.
Los precandidatos tienen hasta el 11 de enero para recoger los 2.278 avales necesarios para pasar el corte.
En el mercado de fichajes de invierno, el Celta ha hecho oficial la llegada de Aarón Martín, cedido del Mainz, y el Villarreal ha oficializado, lo veníamos contando en los últimos días, la llegada también de Capué. Y la mala noticia de la jornada nos llega desde Valladolid, preocupados por el estado de salud de Eusebio Sacristán, Juan Carlos Amón.
Sí, que fue intervenido hace aproximadamente unas horas. Podría estar todavía en el quirófano de un traumatismo cráneoencefálico que se produjo tras un accidente doméstico que le llevó la pasada madrugada a ingresar de urgencia en el Hospital Universitario de Valladolid. Ese traumatismo le ha provocado un coágulo en la zona craneal, cuya presión ha tenido que ser aliviada.
Bueno, pues preocupados por Eusebio Sacristán, esperemos que se quede en nada y que pueda salir adelante el que fuera entrenador y jugador de fútbol en la Liga Española. Y miramos también a la Premier League, porque se cierra hoy la jornada también con la preocupación pendientes del coronavirus, Dani Gil.
Malas noticias para el campeón, para el Liverpool, que ayer se dejó otros 2 puntos en Liga después de empatar contra el Newcastle en St James's Park, cosa que le da pie al United a empatarle y situarse como colíder si mañana 1 de enero gana en Old Trafford al Aston Villa. Ayer se tuvo que suspender el Tottenham Fulham por un brote en la plantilla del equipo visitante, y con este ya son 3 los partidos que se han aplazado desde que empezó la temporada por culpa del coronavirus. Mañana también juega el Everton para estrenar el 2021, lo hace en casa en Goodison Park frente al West Ham, y sin público. Liverpool era la única ciudad que podía acoger espectadores, pero los últimos datos sobre la transmisión del virus han provocado que la Premier League al completo se vuelva a jugar a puerta cerrada.
Y volvemos a San Mamés para ver cómo sigue ese partido entre el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad, José Ángel Peña.
Pues sigue como lo dejábamos anteriormente, minuto 14 ya de la segunda mitad, sigue ganando el conjunto de Imanol Alguacil gracias a un gol anotado por Portu en el minuto 5 de partido. Transitamos ya, como digo, minuto 14 de la segunda mitad, Atlético 0, Real Sociedad 1.
Vamos a quedarnos, José, con esa falta peligrosa a favor del Atlético de Bilbao en el arco del área.
Sí, Va a ser Unai López quien dispare, quien lance esa falta. Ahí está, alto por encima de la barrera y del travesaño de Ale Remiro. Así pues, no se mueve el marcador en la Catedral en este último derbi vasco del año entre el Athletic y la Real. Athletic 0, Real 1, gol de Portu.
Se le escapó la oportunidad en ese golpe franco al que fuera jugador del Leganés y del Rayo Vallecano, Unai López. Recuerden el tanto de Portu, como decía José, en la primera mitad de los primeros minutos que dan la victoria momentánea a la Real Sociedad. Todavía nos quedará para cerrar el año 2020 ese Osasuna Alavés que tenemos previsto a partir de las 4 y cuarto de la tarde. 3 y 20, 2 y 20 en Canarias. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Algún día, el trono volverá a sus manos.
Él es Conan, el bárbaro.
Arnold Schwarzenegger, Conan el bárbaro. Y después, el guerrero rojo. El sábado, sobremesa de cine en 13.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos cerrando el año en lo futbolístico en la primera división. Ayer lo hicimos también en el baloncesto europeo con derrota al Verdi del Barcelona en Múnich.
Se descuelga el Barcelona en la Euroliga con 3 derrotas seguidas, la última en la pista del Bayern de Múnich 90-77, donde los azulgranas solo aguantaron la primera parte. No jugó Mirotic por problemas personales, ausencia que se suma a las de Víctor Claver, Brandon Davis y Thomas Hertel. El Barça cierra la primera vuelta de la Euroliga y el 2020 con 11 triunfos a 3 del líder, el CSKA de Moscú.
Pendientes también en este último día del año de lo que está ocurriendo en la Liga Americana. Anoche la noticia fue que Becky Hammond era la primera mujer en actuar como entrenador jefe en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Sucedió anoche en la victoria de los Lakers ante los Spurs. Popovich fue expulsado antes del descanso por protestar una falta no pitada a su equipo y Becky Hammond, su primer asistente, se hizo cargo de los de San Antonio el resto del encuentro. Fue un hecho circunstancial, pero no deja de ser un hito remarcable en la historia de la NBA. Y como la noche era histórica, LeBron quiso celebrar su 36º cumpleaños con otra marca para su libro de récords. Con el de anoche suma 1000 partidos consecutivos anotando al menos 10 puntos. Antes de que James llegara a la liga, el tope eran los 866 seguidos de Michael Jordan.
Vamos con otra de las grandes citas del final del año, o mejor dicho, del principio del nuevo, que es el Rally Dakar. Acaban ya los pilotos de la cuarentena, todo listo, todo preparado para que empiece la carrera, Carlos Miquel.
Todo listo. Ya han podido los 68 españoles participantes tomar contacto con sus monturas después de recibir el preceptivo negativo. Entre ellos, Carlos Sainz y Lucas Cruz, que son los principales favoritos en la categoría de coches y que ya han podido hacer algunos kilómetros con su Buggy Mini, también Nani Roma, intentando adaptarse a su nuevo copiloto. En fin, que esta noche tendrán una noche especial, la van a pasar todos en sus hoteles en Arabia Saudí, también con cuidado, y pronto se meterán en la burbuja para estar el día 2, el sábado, ya probando, ya en la etapa prólogo, para ver ese orden de salida de la primera etapa del domingo.
Bueno, pues esperemos que se pueda desarrollar la carrera sin problemas. Lo decimos muchas veces, es un milagro que haya tantas competiciones deportivas con la que está cayendo en la sociedad con este gran problema del coronavirus. Donde hay también grandes problemas es en el balonmano español. ¿Qué es lo que pasa, Luis Malvar?
Pues que los clubes de Asobal dicen que la pandemia ha supuesto un escenario imprevisto y económicamente inviable. Constituye una mesa de trabajo para reclamar un rescate económico con medidas por parte de todas las instancias del mundo del deporte y de la administración pública del Estado de manera urgente, una ayuda económica para rescatar a los clubes como en otros países europeos. Caso de no atender esta petición, los clubes Asobal no disponen de estructuras financieras suficientes para financiar la temporada y garantizar la viabilidad. Estiman un déficit global de unos 3 millones de euros. Es curioso que ahora pidan ayuda con rescate y hace un mes circulaba un documento en el que querían ser liga profesional.
La crisis del coronavirus que bueno, llega a todos sitios y está dejando gravemente tocado el balonmano español. Y hablábamos de citas de estos días del año. Desde luego, la cita por excelencia del 31 de diciembre es la San Silvestre, pero este año se corre de manera distinta. Alberto Muñoz.
La San Silvestre 2020 será la primera edición virtual desde que comenzó en 1964. Los 40.000 corredores inscritos pueden hacer un recorrido de 10 kilómetros desde cualquier lugar registrándose en la app del evento. A las 6 se celebrará una carrera popular simbólica con 60 participantes en el ensanche de Vallecas y a las 6 y media comenzarán las carreras profesionales, una San Silvestre diferente para un año diferente.
No sé, Fernando, si has tenido ocasión de correrla algún año. Yo me lié a levantar la cabeza en 2013. Y desde luego, ¿sí? Ojalá podamos volver a vivir lo que era eso, ¿no? Correr por el centro de Madrid con todo el mundo en la calle animándote, con las luces, con ese paseo por todas las arterias principales de la capital. La verdad es que es una gozada y es una de las cosas que tenemos que pelear porque vuelvan.
Volverá sin duda la San Silvestre de Santi. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a terminar el año regalando, porque ya vino Papá Noel, solo para los que se portaron bien. Van a venir los Reyes Magos solo para los niños buenos y las niñas buenas. Y ahora nosotros vamos a hacer un regalo, que es dar el ganador del reto de Pedro Martín. Pero primero, tenemos que solventar el reto. Hola, Peter, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, recuérdale al pueblo cuáles eran las pistas de esta semana y enseguida decimos el ganador.
Bueno, primero lo que estábamos buscando, ¿no? Uno de los deportistas que ha hecho algo extraordinario durante este año 2020, año funesto, por cierto. Un deportista europeo, dijimos el lunes, ¿sí? Que había destacado, donde se dio a conocer para el mundo entero, fue en España, en concreto, ¿señor? En la Vuelta a España de 2019, y este año ha conseguido el Tour de Francia con apenas, bueno, estaba a punto de cumplir 22 años. Un esloveno que además está dirigido por un español, Machín, uh-huh, amigo nuestro además. Así es que el corredor es muy famoso y es este.
Va a ser una explosión de fuerza y de emoción para Tadej Pogačar.
Vamos a ver, exprimiéndose ya con esta...
Tadej Pogačar es la respuesta al misterio de Pedrito Martín de esta semana. Y tenemos que conocer al ganador, Ana Huertas.
Era tan fácil, que con la primera pista que dio Pedrito ya salió en el primer tuit. Es Javier Rodríguez, @javirm_0312, el ganador de esta semana.
Bueno, pues...
Dije, era europeo, fíjate, pum.
Sí, totalmente. Sí.
Yo, fíjate, Carlos Miquel me dijo, tía, es Lewis Hamilton. Y Arantxa decía, no, que era Rafa Nadal, decías tú, ¿no, Arantxa? Bueno, pues había varios candidatos y al final era Tadej Pogačar. Pedrito, que buena salida, que cuidado con las uvas, que luego hay accidentes y que pues seguro sí, que 2021 correcto, entramos un poquito mejor. Y Barca Cafuti, Pedrito.
Hombre, eso por encima de todo, pero por encima de todo, que tengamos un año 2021 mejor, por favor.
Eso es. Un abrazo grande, Peter. Feliz año.
Adiós.
Vamos a escuchar lo mejor de anoche en el partidazo con Joseba. Claro, la noche anterior se analizaba el traspiés del Barça. Anoche tocaba analizar el traspiés del Real Madrid.
También pienso que el Madrid ha cometido una cagada, vamos, tremenda. No voy a decir que se le ha ido la Liga, pero media Liga sí que se la ha podido marchar.
16, sí, pero al Madrid no se le puede escapar la Liga con el Betis, con todos los respetos, con el Alavés, con el Elche. O sea, es que no puede ser.
No se te pueden escapar los puntos que se te han escapado contra equipos que están de mitad de la tabla para abajo.
En resumen, un cagador, no una cagada, un cagador.
Llevas 4 meses de competición. El Madrid de los recién ascendidos ha ganado a uno que ha sido el Huesca en casa.
Claro, o sea, es que no puede ser.
Bueno, sí, entonces, sí, escúchame, es que empezamos de lo de las risas. Se acaba el año que el Barça en casa no le gana al Eibar y el Madrid no gana en campo Elche. Pues mire usted, está donde tiene que estar. Sí. Es que no hay más que discutir. Que
igual no había tanta intensidad como en otros partidos. O sea, no veo dejadez, pero sí a lo mejor exceso de confianza, ¿no?
Que el Atleti compitiendo y nosotros dos, hay un mundo.
El Madrid es evidente.
Hay un mundo.
No es el desastre que es el Barça, pero tampoco es el equipo solvente que es el Atlético. O sea, ahora mismo está en un término medio y el tema de que le falte gol es que no nos podemos sorprender que al Madrid y al Barça le falte gol. A uno se le fue Cristiano y ficharon a Mariano y luego a Jovic, no sé qué, y al otro se le ha ido Luis Suárez y han fichado a Braithwaite.
Es bueno,
que,
las es reflexiones que anoche de Dani Senabri, de los comentaristas del partidazo respecto a ese pinchazo del Real Madrid, y por eso, por lo que pasó ayer y por sus consecuencias, preguntamos hoy en la encuesta, Ana.
Sí, en Deportes COPE estamos preguntando, tras los resultados de ayer, que si tiene el Atlético media liga Liga ganada? Bueno, pues un 42% creen que sí, frente a un 58% que creen que no.
Queda todavía Liga por delante, pero desde luego el Atlético tiene ahora mismo números para ser el campeón de Liga, aunque veremos qué es lo que pasa en 2021. Hasta aquí este repaso del mundo del deporte del 31 de diciembre de 2020. Se marcha 2020 ya. Vamos a quedarnos con las cosas buenas, vamos a olvidar las cosas malas y vamos sobre todo a cruzar los dedos y a rezar porque 2021 sea un poco mejor. Habrá que tener paciencia. Los primeros meses todavía no se va a notar mucho el efecto de la vacuna, por lo menos hasta mediados de febrero, primeros de marzo. Hay que seguir cuidándose, manteniendo la distancia, siendo prudentes y a ver si entre todos en verano podemos recuperar más o menos la normalidad. Camila en el control de sonido, Arancha y Ana en la producción. Gracias a todos por estar ahí. Feliz año 2021. Un abrazo fuerte.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tarde de Nochevieja, aquí en la cadena COPE. Bueno, tenemos por delante un 2021 en el que al menos tenemos un itinerario claro para hacer frente al coronavirus. Probablemente después de las Navidades tendremos que afrontar la tercera ola. Han comenzado las vacunaciones. Esto no va a resolver inmediatamente el problema, pero sabemos cuál es la ruta, ¿no? Para ir, digamos, recuperando no la normalidad, porque esa va a tardar mucho, mucho tiempo en volver, pero sí, bueno, una cierta actividad, una cierta sociabilidad. La vacuna marca el camino. Pero en la crisis social, que es una crisis muy importante, pues todavía tenemos que encontrar ese camino. Porque además de las muchas personas que hay en el paro este año dejamos atrás, pues nos deja muchas más personas empobrecidas. Pobrezas de siempre, la pobreza energética, por ejemplo. Es decir, en muchos hogares en España, pues que en este momento no pueden poner la calefacción a pesar del frío que hace. Pobrezas referidas a la comida, por ejemplo, las colas del hambre siguen estando ahí. Pobrezas referidas a la vivienda, pero también nuevas pobrezas. La pobreza, por ejemplo, de la conexión digital. Durante todo este año, si no tienes conexión digital, si no has tenido conexión digital, difícilmente has podido trabajar, difícilmente has podido acceder a una ayuda. El gran acuerdo, el único casi gran acuerdo que ha habido este año en el mundo de la política ha sido el acuerdo por el ingreso mínimo vital. Pero sorprendentemente, cuando lo inicialmente previsto, porque había dinero, era que iba a llegar a 800.000 familias, solo ha llegado a 160.000. Algo habrá que aprender de lo que ha pasado. Probablemente tenemos una administración muy poco flexible, muy poco capaz de llegar realmente a la gente que lo necesita. Se trata de seguir aprendiendo, ya que hay recursos, ya que hay dinero, cómo utilizarlo de forma más efectiva. Ya digo que en lo sanitario el camino va a ser largo, doloroso, pero por lo menos sabemos que hay una dirección. En el camino social, en el camino para ayudar a los más pobres, a los que son muchos, habrá que encontrar la fórmula y el ingreso mínimo vital. Desgraciadamente no lo está siendo. Es lo primero que te quería contar a estas horas, pero no lo único. El año no entra al mismo tiempo en todo el planeta. La Tierra va girando, ¿eh? Y hay sitios donde ya están en 2021. Australia, por ejemplo. En Australia ya han entrado en 2021. Es verdad que con restricciones, ¿eh? Se han detectado nuevos casos en el estado de Victoria, así que se ha decretado el cierre de fronteras con Nueva Gales del Sur a partir del 1 de enero, que ya es 1 de enero en Australia. Además, 250.000 personas que viven en las playas del norte, en Sydney, están confinadas desde el 19 de diciembre por un brote que ha dejado hoy 10 nuevos casos. Precisamente en la bahía de Sydney se han celebrado los tradicionales fuegos artificiales. En Sydney saludan el nuevo año con fuegos artificiales. este año sin apenas público, porque la zona ha estado acotada y tiene un aforo limitado. Solo aquellos que tenían mesa en alguno de los restaurantes del puerto tienen la suerte de verlos. Beatriz está pasando su primera noche vieja en Australia, pero ha tenido que ver los fuegos artificiales en televisión. Beatriz, buenas tardes. Buenas noches para ti.
Buenas tardes. Bueno, buenas noches para mí. Sí. Buenas tardes.
Feliz año, porque vosotros ya estáis en 2021.
Nosotros ya estamos cumplidísimos en el 2021, metidos de cabeza ya.
Bueno, ¿cómo ha sido la salida del año ahí? Cuéntanos.
Pues mira, un poco rara, la verdad, porque bueno, Sydney pues no fue lo que era, el Opera tendría que ser, pues eso, está lleno de fuegos y está lleno de gente, y no, hicieron un aforo muy limitado, pero de hecho yo lo vi por la televisión, porque no teníamos aforo para entrar en ningún cine, entonces no bajamos, pero lo vimos por la televisión y se veían esos grupos cantando y actuando, pero bueno, nada, o sea, sin gente. Y luego los fuegos y todo eso, pero sin la gente, claro, porque no, porque aquí además es que en cuanto hay un brote automáticamente se cierra todo, ¿sabes?
Sí.
Son como súper,
estrictos,
salen dos,
¿no?
casos, 10 casos, tal, sí, son muy estrictos, mucho, se curan mucho en salud.
Pero estás funcionando esa fórmula que está utilizando Australia, ¿no?, para hacer frente al coronavirus.
Uy, está funcionando fenomenal. Es que aquí no sabes lo que es, o sea, aquí de repente salen 10 casos, por ejemplo, mira, ahora aparecieron unos casos en Perth, en Victoria, y lo que tú comentabas, me parece que Nueva Gales del Sur, y automáticamente las fronteras ya se cierran, o sea, ya no permiten, no sabes, pues eso, va todo el mundo, para los que están mal ya van para la cuarentena, ya no se permite contacto con nadie, ya automáticamente PCRs a todo el mundo, pero además no una sola prueba como hacéis ahí en España, bueno, como hacíamos en España.
Sí.
Aquí te hacen hasta tres pruebas negativas
PCR.
Tienen que ser.
Ya.
Sí, tres pruebas PCR y que salgan negativas las tres. Entonces, bueno, es un poco... La verdad es que lo tienen muy, bueno, muy organizado en ese sentido. Podemos abrazarnos, estamos sin mascarillas, podemos besarnos, claro que yo eso venía de España, pues con la sensación, ¿sabes?, de la mascarilla, de no poder abrazar, de no poder tal, y la verdad es que, bueno, es que aquí es otra sensación.
Oye, pero tú, ¿cuándo has llegado a Australia? O sea, porque parte de la pandemia la has vivido en España, ¿cuándo has llegado a Australia?
Sí, yo por fin llegué a Australia en septiembre.
Por fin, ¿por qué? Porque no te dejaban entrar, claro, no te dejaban entrar.
Uy, fue tremendo, ya os hablé en algunas otras ocasiones, fue terrorífico, para mí fue, espantoso, o sea, fue lo peor, porque cuando primero no tenía el visado, no me lo concedían, y luego me lo concedieron, pero no encontraba billete de avión. Y entonces, bueno, pues gracias a mi amiga Fátima, que es encantadora, los de Viajes Frutos, que son muy salados, y estuvieron ahí peleando, y al final encontramos vuelo en primera, y fue la forma de que me viniese, pero fue terrible. Y tal como llegué, lo que te comento, yo venía con un PCR negativo de España, y automáticamente me metieron en el hotel, pues eso, 15 días, y con tres PCRs negativas, y a los 15 días salí de la cuarentena. Pasé la cuarentena en un hotel.
Fíjate.
O sea que sí.
Sí, cosa seria. Sí. Beatriz, feliz año. Gracias por haber estado con nosotros otra vez en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias. Y por favor, dejadme dar saludos a mi hermana, a mi cuñado y a mi sobrino. Dolly, Alejandro y Alfredo, por favor, pasad un feliz año. Os echamos mucho de menos, Javier y yo, ¿vale? Y a todos mis amigos. Muchísimas gracias por estar con vosotros.
Pues dicho queda. Gracias, Beatriz.
Venga, vosotros, un beso. Feliz año para todos.
Igualmente. De Australia viajamos hasta China, hasta Wuhan. Por cierto, hoy se cumple un año de que las autoridades municipales de Wuhan avisaran de la aparición de neumonías extrañas. En Wuhan vive el español Pedro Morilla, director deportivo de un equipo de fútbol. Volvió a Wuhan en septiembre, después de que fuese uno de los primeros repatriados a nuestro país cuando todo comenzó. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas noches aquí en Wuhan.
¿Cómo estáis celebrando ahí la Nochevieja? ¿Cuánto os queda para entrar en el año nuevo?
Pues no sé exactamente la hora que es, creo que son, en España son las 3:30, ¿puede ser?
Sí, sí, en España son las 4:20, sí.
Las 4:20, pues aquí son las 11:20, ya. A 1:20 de que toquen las campanas. Las tocaremos nosotros, pero bueno.
Porque ahí no hay campanadas, no se comen las uvas ni nada parecido, claro.
No, aquí, a ver, hay muchos ciudadanos chinos que bueno, que en ese aspecto reconocen el fin de año, pero aquí el fin de año chino este año, si no me equivoco, creo que empieza, que es el 12 de febrero, porque va, claro, cambiando de año en año según su cultura, y son las fiestas que ellos celebran, ¿no? Aquí, bueno, es un poco, al final se globaliza el mundo, están un poco occidentalizados en ese aspecto y bueno, saben que es fin de año, pero bueno, su fiesta mayor no es ahora.
Ya. Oye, pero cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento con el coronavirus ahí en el epicentro?
Bueno, ahora mismo aquí se respira normalidad, ¿no? Normalidad muy controlada, muy vigilada, pero normalidad, ¿no? Nosotros, de hecho, estamos ahora 15 españoles aquí cenando en un restaurante de un amigo italiano, donde solemos venir mucho, y total normalidad en cuanto a ocio, en cuanto a deporte. Sí es verdad que hay mucha vigilancia, el tema de los PCR está al día, ¿no? Cada vez que nosotros salimos de provincia, yo cada vez que tengo que viajar para ver algún equipo o algo, siempre me lo tengo que hacer, tanto cuando salgo, tanto cuando entro. Y bueno, en ese aspecto mucha vigilancia incluso.
Pero seguís utilizando mascarillas, por ejemplo.
La mascarilla no es obligatoria en el exterior. Pero sí te puedo decir que el 80% de la población la lleva. A lo mejor en los sitios de ocio, al exterior no se lleva tanto, pero en la vida diaria si tú vas por la calle, yo cuando llegué aquí en septiembre pensaba que no, pero cuando lo vi, tú vas por la calle y ve a la gente el 80% con mascarilla. En centros comerciales incluso es obligatorio en algunos, en otros no, ya depende de cada comercio. Pero ya te digo que hay muchísima precaución, lo que pasa que sí hay normalidad absoluta, ¿no? En ese aspecto, ya. Aunque ahora hay algunos casos de que están apareciendo en diversos, en Dalian, en Shanghai, incluso en Pekín, han surgido algunos casos y seguramente, pues, en breve, ojalá no, pero en breve aquí, tal como controlan todo, pues tendremos restricciones de algún tipo casi seguro.
Pero ahora mismo no tenéis restricciones. Por ejemplo, tú puedes estar cenando con esos amigos en el restaurante los 15 reunidos sin ningún problema.
Sin ningún problema. Incluso bares, nada. O sea, al final la diferencia en Wuhan, cuando se confinaron, pues bueno, pues la población que estaba infectada de COVID la sanaron, salieron del confinamiento estando a cero fallecimientos, a cero contagios. Las medidas para entrar tanto en China como en Wuhan pues son necesarios controles, o sea que ellos aseguran que la población está a salvo, y cuando hay algún caso, pues rápidamente reaccionan en ese aspecto, ¿no?
Pero cuando miras atrás...
Lo que estamos viendo aquí.
Sí, cuando miras atrás de este año, ¿qué te queda en la memoria? O sea, ¿qué balance haces del año?
Bueno, un año muy raro, ¿no? Muy, muy complejo, porque al final a nosotros... Bueno, yo recién llegado aquí, ¿no? Yo llegué aquí... Bueno, llegué en verano del 2019, pero luego... recién llegado aquí de vacaciones de Navidad, yo llegué aquí el 14, el 22 pues fue cuando se decretó el cierre de Wuhan. A partir de ahí pues bueno, toda la historia que bien sabemos que ha pasado, y bueno, un año muy muy complejo, donde puedes sacar cosas positivas de la reacción de los ciudadanos, de la reacción, bueno, de muchos países, ¿no?, en cuanto a cuando ha habido dificultades y cosas negativas, porque al final, pues lamentablemente, pues muchas familias han perdido a seres queridos por esta pandemia y bueno, al final quedarte con lo positivo de que el ser humano cuando se responsabiliza y es capaz de ir en una misma en un mismo camino, es capaz de controlar las cosas, ¿no? Aquí en China han sido en ese aspecto ejemplo, ¿no? A pesar de que aquí surgió todo, al final han sido ejemplo. En España yo creo que en el confinamiento hemos sido también ejemplo, ¿no? Yo creo que no se le puede culpar de nada a la ciudadanía española en cuanto al confinamiento. Luego cuando ya salimos, pues bueno, te dio ese mensaje, yo creo
sí,
que...
Sí, 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 no, nos confundimos con y nos confundieron, ¿no? Pedro, pues que
un
tengas...
Poco un alegre, ¿no?
Sí, sí, pero demasiado bueno. Alegre, sí. Pedro, que tengas un estupendo año 2021 y, bueno, feliz entrada de año, aunque la celebréis solo algunos ahí en Wuhan.
Sí, muchas gracias y, sobre todo, muchísima fuerza. Al final yo tengo allí a mis hijos, ¿no? Tengo tres hijos, a mi mujer, a mi familia, a mis amigos, a todos los ciudadanos españoles, ¿no? Y muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Ojalá ahora con la vacuna todo vaya menos y seamos capaces de controlar pues esta pandemia que nos ha tocado vivir en este fatídico año, ¿no? Feliz año nuevo a todos, ¿no?
Gracias, Pedro. Feliz año.
Muchas gracias igualmente.
Bueno, estamos acabando el año plagado de malas noticias, pero siempre hay buenas noticias, ¿eh? Siempre hay buenas noticias en una familia, siempre, hay cosas que merece la pena recordar. Y eso es lo que te estamos preguntando. ¿Qué cosas buenas te han pasado a ti, a tu familia, en este 2020? Lo mejor de tu 2020. Candela Dávila está recogiendo los mensajes de los oyentes. ¿Qué están diciendo los oyentes, Candela?
Bueno, pues como dices, 2020 ha sido complicado y hoy queremos acabar el año con optimismo. Claro que sí, como el de Cris, escucha.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad que sí, que yo, pese a todo lo malo que ha pasado en el 2020, a nivel general, me voy a quedar con lo bueno. Y lo bueno es que por lo menos estamos aquí. Podemos despedir el año más o menos bien. Y lo bonito, pues poder compartir este final de año y el principio del nuevo con toda la gente. Así que un beso muy fuerte para todos y ¡feliz año!
¡Feliz año! Aquí estamos, la gente, despidiendo el año. Candela, recuérdanos teléfonos y canales para contarnos las buenas noticias que has tenido en 2020.
Nos pueden escribir en @latardecope o si lo prefieren en Facebook, en La Tarde Cope, o si no, que nos manden sus audios al WhatsApp de La Tarde al 607 150602.
Bueno, este 2020 ha estado marcado por muchas cosas, pero ha estado marcado por la distancia social, sobre todo para nosotros los mediterráneos, que nos tocamos, nos abrazamos, nos damos golpecitos. Claro, esto ha sido muy mortificante. La falta de contacto físico, pues nos ha costado. Y es que, bueno, es cambiar toda una cultura. ¿Por qué es tan importante el contacto físico? Pues vamos a ver si nos lo explica Josep Kahl, que es psicólogo comparativo y primatólogo, profesor de la Universidad de San Andrew en Escocia. Josep, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esto de que no podamos tener contacto físico, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué es tan importante tocarnos, abrazarnos, el tacto en las relaciones?
Bueno, somos una especie social y, por tanto, las conductas sociales y el contacto social es muy importante. Cuando una especie que es social no tiene esto, entonces esto es un problema.
Ya. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da el abrazarnos? ¿O qué nos da
por ejemplo, chocar la mano. Estudiado el tipo de beneficios que tiene el contacto social. Por ejemplo, se ha observado que en monos, que es mi especialidad, lo que se ha visto es que cuando, por ejemplo, los monos se expulgan, lo que se observa es que secretan endorfinas. Y las endorfinas son unas sustancias que los humanos también tienen, evidentemente, y que son unas sustancias que están relacionadas con los opiáceos. O sea, es una sustancia que da placer, por decirlo así. O sea, es el hacer ejercicio también produce endorfinas. El comer chocolate negro también produce endorfinas. Ya. Es decir, todos estos efectos, las endorfinas tienen un valor, tienen un efecto como si fuera, bueno, placentero, ¿no?
Ya. Pero eso significa que podemos sustituir los abrazos, el choque de manos, las caricias por deporte y por chocolate negro.
A nivel de endorfinas, sí, uno podría hacerlo, uno tendría que ver cuál es la conversión, o sea, cuántos abrazos equivalen a una tableta de chocolate negro, esto se tendría que ver, pero no, el ejercicio también tiene otros beneficios, o sea, no es únicamente que sean perfectamente intercambiables, lo que sucede es que diferentes actividades tienen algunos efectos que son comunes.
Ya, pero Josep, nosotros somos los mediterráneos, especialmente tocones, quiero decir,
sí.
Hay otras culturas, yo no sé, por ejemplo, se me está ocurriendo la británica, estos no se dan un beso así los maten, y sin embargo, también hay un factor cultural, ¿no? Nosotros somos especialmente táctiles, digamos.
Sí, sí, eso es una cuestión muy interesante porque, o sea, humanos de diferentes culturas, somos la misma especie, evidentemente, pero las culturas difieren, y difieren, uno de los aspectos en los que difieren es en el tipo de contacto físico que se establece. Yo, por ejemplo, te puedo explicar una anécdota,
sí.
que yo cuando estuve en Estados Unidos haciendo el doctorado,
sí,
las primeras navidades que volví, pues mi hermano me fue a buscar al aeropuerto, ¿no?
Sí.
Y entonces me vino a buscar con el coche, entonces íbamos para casa. Y bueno, y él me estaba explicando lo que había pasado, yo le decía lo que había hecho, etcétera, etcétera. O sea, 3 meses de estar en Estados Unidos, ¿eh?
Sí.
Y entonces, él iba conduciendo y yo iba a su lado, ¿no? En el asiento de copiloto. Y yo notaba con esta sensación como una cierta incomodidad y no sabía exactamente qué estaba sucediendo.
Estaba invadiendo tu espacio.
Sí, y bueno, y yo entonces lo que me di cuenta, en un momento determinado me di cuenta de que me estaba tocando la rodilla continuamente. Pero claro, esto mi hermano lo había hecho siempre. O sea, mi hermano no es el que había cambiado soy yo. Entonces,
sí, sí.
Fíjate, 3 meses únicamente de estar en una cultura en la que el contacto físico, el contacto directo es mucho menor,
sí,
pues ya se nota muchísimo, ¿no?
Sí, sí, los estadounidenses es que casi es una, digamos, es una grave incorrección, no casi, es una grave incorrección entrar en el espacio vital de alguien.
Dependiendo Josep, de la cultura,
sí,
mira,
varía,
pero
claro.
No toques.
Exacto. Josep, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Feliz año.
Vale. Un abrazo. Adiós.
Faltan abrazos, besos y que nos calienten los huesos, es verdad, que nos falta, pero eso es algo que hemos perdido en 2020, Candela, pero hemos tenido buenas noticias, nuestros
sí.
oyentes, la gente nos está contando, hemos oído ya quien ha tenido sobrino, quien ha recibido una buena noticia. ¿Qué están contando los oyentes, Candela?
Pues mira, precisamente la alegría de Teresa también tiene nombre propio, se llama Lucas.
Buenas tardes, gente. Yo, lo mejor que vale, vamos, por todo lo bueno del mundo y del infinito, el nacimiento de mi nieto Lucas. Lo mejor. Me pongo triste, pienso en él. Vamos, me está quitando todas las penas. Es mi mejor medicina.
Claro,
es una buena
sí.
medicina, ¿eh? Es una buena medicina el nieto, ¿eh? Fíjate esta oyente. Cuando le viene ese momentito malo, ese momento difícil que todos los tenemos... se acuerda de Lucas y ya se le cambia, seguro que se le cambia la cara, ¿no? Es que es un nacimiento, ya decíamos antes, cambia la familia. Después de tanta muerte este año, ver que la vida obstinadamente sigue adelante, en este caso con el nombre de Lucas, pues siempre es una cosa que ayuda mucho. ¿Más buenas noticias tenemos por ahí?
Mira, sí, como estamos viendo con nuestros oyentes, un niño da mucha alegría, pero es que imagínate que además te toca ayudar a que nazca.
A mí lo mejor que me ha pasado en 2020 fue el Día de la Mujer. Se puso mi mujer de parto, no nos dio tiempo a llegar, estando en casa, y traer a tu hija al mundo, eso es lo más bonito que te puede pasar en la vida.
Bueno, o sea, este oyente,
trajo ese momento
a su hijo, sí. Bueno, pues estamos recibiendo mensajes vuestros, de la gente, que nos contáis las cosas buenas. Más cosas buenas, Candela.
Más cosas buenas. Mira, lo mejor que le ha pasado a nuestra oyente argentina es que ya no es solo Argentina.
Hola, buenas tardes a la gente. Lo mejor que me ha pasado en este 2020, haber recibido la nacionalidad española. Soy argentina, resido aquí hace 12 años con abuelos españoles y después de 7 años de trámites, idas y venidas, por fin tengo la nacionalidad española. Así que muy agradecida a este hermoso país.
Bueno, hombre, alguien que está agradecido a este hermoso país, también me ha gustado oírlo
en este
cuando...
año, además, que bueno.
Sí, sobre todo cuando solo escuchamos Candela quejas, alguien que está agradecido. Recuérdanos cómo pueden mandarnos sus buenas noticias de este año los oyentes.
Claro que sí, nos pueden escribir a @latardecope o si no en Facebook, en latardecope. Y si quieren, nos pueden mandar sus WhatsApps, sus audios al programa de la tarde, al 607-15-0602.
Qué bien dice Candela WhatsApp,
con todas las letras.
¿Cómo se dice,
WhatsApp,
Candela? Ahí está. ¿Otra vez?
WhatsApp.
Perfecto.
No me lo vuelvas a hacer repetir, que igual ya...
Esperando buenas noticias.
Si no tiene corazón, dale cariño pa' que se encienda su luz. Yeah. Ven pa' darte un abrazo y un beso. Que lo que te falta es eso. Que te caliente los huesos. Los huesos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar
seguirán
Cisner,
trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Soy Laura de Peseta, y en una marca de ropa pequeñita como la nuestra, más que clientes tenemos amigos, de todas partes del mundo. Por eso nos esforzamos para seguir cerca de ellos, sea de la forma que sea. Me emociona de verdad, ¿eh?
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
Ya no limpio de otro modo.
Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch.
Aspiradora Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.